Señoras y señores, bienvenidos al podcast de aviación contado por amantes de la aviación de Aviación Digital. A continuación pasaremos a repasar las noticias más importantes del sector aeronáutico de los últimos días, así que acomódense en sus asientos porque estamos en carrera de despegue.
Vamos con la primera noticia de esta semana. Spotting, cuarto Open Day Night en Tenerife Norte. Santa Cruz de Tenerife, España. El aeropuerto de Tenerife Norte recibió ayer por la tarde a cerca de 20 aficionados a la fotografía aeronáutica para disfrutar de la toma de imágenes de aviones en su cuarto Open Day Night en Tenerife Norte. AENA y la Asociación de Spotters de Canarias, Canary Islands Spotting, organizaron esta jornada en la que los participantes pudieron avistar en dos puntos estratégicos del aeropuerto a los 75 vuelos que operaron en la franja horaria en la que tuvo lugar el encuentro, de 4 a 9 horas. Los entusiastas de esta modalidad fotográfica comenzaron con la captación de imágenes de aterrizajes y despegues desde su ubicación al sur de la pista y, tras el ocaso, pasaron a tomar fotografías de aeronaves en plataforma. Los spotters son personas que practican el spotting, que es la observación y el registro de aviones tanto en modo escrito como fotográfico. Normalmente van ataviados con grandes cámaras y objetivos y mantienen bases de datos con miles de imágenes.
Allá vamos con otra noticia. Así son los nuevos drones Mavic 9 Reaper del Ejército del Aire de España. El modelo adquirido es el General Atomics Mavic 9 Reaper, en desarrollo del Mavic 1 Predator. De hecho, el Ejército del Aire en su página web se refiere a estos aparatos como Predator B. En total se han comprado 4 ejemplares. La llegada a España de los primeros se ha producido con cierto retraso por problemas del proveedor. Los componentes llegaron en un Antonov 124, transportando en varios contenedores, partes del fuselaje y otros componentes de varias unidades de esta aeronave, según indicó el Ejército del Aire. Los nuevos aviones serán destinados a misiones de vigilancia y reconocimiento. No obstante, el Reaper también puede cargar algo más de una tonelada de armamento en una bodega interna y en soportes ventrales y subalares. El arsenal que puede transportar el avión incluye misiles aire-aire de corto alcance como el Alpha India Mike 92 Stinger y el misil aire-superficie Alpha Golf Mike 114 Hellfire y también bombas guiadas por láser Golf Bravo Uniform 12 Pathway 2. El Mavic 9 tiene una autonomía de vuelo de más de 27 horas, con un techo de vuelo de más de 15.000 metros. El avión va equipado con un radar y cámaras infrarrojas, que pueden captar tanto fotografías como vídeos. Su fuselaje mide 11 metros de largo y tiene una envergadura de 20 metros, con un peso vacío de 2.223 kilos. Su planta motriz es un motor turbohélice Garrett Tango Papa Eco 331, que le permite alcanzar una velocidad máxima de 482 km por hora. De momento, todas las imágenes promocionadas por el Ejército del Aire muestran Mavic 9 estadounidenses, pues los españoles aún no han sido montados.
ALA y AZ se unen. Madrid. La Asociación de Compañías de Transporte Aéreo, AZ, y la Asociación de Líneas Aéreas, ALA, han aprobado la integración de ambas asociaciones en ALA, con el objetivo de sumar fuerzas para representar con más determinación los intereses de las aerolíneas que vuelan en España. La nueva ALA se convierte así en la asociación de referencia del sector aéreo en España y la organización líder por tráfico aéreo en este país, con una cuota de volumen de pasajeros de cerca del 70%, incluyendo 9 de las 10 aerolíneas con más tráfico. La suma de las dos asociaciones de referencia en el sector aéreo nacional, que ha sido ratificada hoy por la Asamblea General de ALA en sesión extraordinaria y que se materializará formalmente a partir del 1 de enero de 2020, refuerza el peso del sector aéreo en España. Esta decisión se ha tomado con el objetivo de respaldar, defender y representar los intereses de las compañías aéreas en España de una forma unitaria y para trabajar por y para el sector aéreo, para mejorarlo, fortalecerlo, hacerlo más eficiente, sostenible y competitivo. Entre las aerolíneas asociadas, cuentan con un volumen de 160 millones de pasajeros en los aeropuertos de la red AENA, cerca del 70% del volumen de pasajeros a fecha de octubre de este año. Opera 1,2 millones de despegues y aterrizajes y el volumen de carga de mercancías transportadas ronda los 500 millones de toneladas. Antonio Pimentel, presidente de AZ. Con este paso, la voz de las compañías aéreas sale reforzada, se robustece la posición de ALA como representación en la industria en España, reforzando su posicionamiento respecto a terceros y se consagra como la organización referente del sector aéreo en España junto con IATA. Javier Gándara, presidente de ALA. Con esta integración se aunan esfuerzos, actuando a partir de ahora como única voz del sector, más sólida y reforzada para defender con más firmeza los intereses de las compañías aéreas ante la administración, las instituciones y ante los actores vinculados al sector aéreo, AENA, Enaire, AESA. Asimismo, la nueva organización nace para ser el referente del sector ante la opinión pública.
Seguimos con otra noticia. primer avión eléctrico comercial del mundo. Vancouver, Columbia Británica. Harbour Air, la aerolínea de hidroaviones más grande de Norteamérica, y Magnix, la compañía que impulsa la revolución de la aviación eléctrica, anunció la pasada semana el exitoso vuelo del primer avión comercial totalmente eléctrico del mundo. El exitoso vuelo del E-Plane, un Delta Hotel Charlie 2 de Havilland Behavior, de 6 pasajeros, magnificado por un sistema de propulsión Magni 500 de 750 caballos de fuerza, unos 560 kilovatios, tuvo lugar en el río Fraser, en la terminal de Harbour Air Seaplanes en Richmond, Vancouver Sur. El avión fue pilotado por el CEO y fundador de Harbour Air, Greg McDougall. Este vuelo histórico significa el comienzo de la tercera era de la aviación, la era eléctrica. Hoy hicimos historia, dijo Greg McDougall, CEO y fundador de Harbour Air Seaplanes. Estoy increíblemente orgulloso del papel de liderazgo de Harbour Air en la redefinición de la seguridad y la innovación en la industria de la aviación y los hidroaviones. Canadá ha tenido un papel icónico en la historia de la aviación y ser parte de este increíble hito mundial es algo de lo que podemos estar realmente orgullosos. Al principio de este año, Harbour Air anunció su asociación con Magnix y la intención de la compañía de construir la primera flota de hidroaviones comerciales completamente eléctrica del mundo. El Magni 500, que se presentó en el Salón Aeronáutico de París en junio de 2019, es un sistema de propulsión eléctrica de alta densidad de potencia que proporciona una forma limpia y eficiente de propulsar aviones. Hoy ese plan tomó vuelo y se hizo realidad.
Se firma tercer convenio de helicópteros sin el visto bueno del sindicato mayoritario. Madrid, España, el oscurantismo que suele ser habitual en este sector y tras 5 años de negociaciones, la pasada semana tuvimos la noticia de la firma por parte de AECA, Comisiones Obreras, CGT, UGT y SEPLA del tercer convenio de helicópteros para su mantenimiento y reparación, en el cual se engloban también los aviones de trabajos aéreos. Aunque algunos de los firmantes no han tardado en apuntarse la medalla, anunciando unas supuestas subidas salariales y mejoras laborales, la realidad de los datos parece ser bien distinta, dado que, al igual que sucedió en el anterior convenio conocido como de la vendida, siguen sin establecerse unos mínimos dignos para unos trabajadores hastiados del maltrato laboral que sufren por parte de las empresas. De nuevo, unas condiciones laborales pésimas. Se continúa estableciendo un máximo de 2.000 horas de trabajo anuales, las cuales están muy por encima de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores y, para colmo, se siguen sin computar las horas de formación y de traslados a efectos de jornada laboral, por lo que no suman para el citado tope. Sin embargo, existen numerosas sentencias que establecen que las horas de formación deben computarse como horas de trabajo a efectos de la jornada laboral. Por tanto, no hubiera sido demasiado difícil para los negociadores solicitar dicha cuestión, simplemente había que exigir que se cumpliese con la legalidad al respecto. En cuanto a los salarios establecidos en las tablas, se fija, una vez descontados los impuestos, un sueldo mensual para comandantes de alrededor de 1.950 euros al mes por los 1.250 para un TMA o los 950 fijados para los copilotos. Cifra esta última que roza con lo establecido en el salario mínimo interprofesional. La falacia tantas veces escuchada de que no hay dinero para mejorar las condiciones y salarios de los trabajadores se desmonta rápidamente en el momento en el que diversas compañías se presentan a los concursos con bajadas de hasta el 25% sobre el precio ofertado por la administración. ¿Cómo puede ser esto posible si los números no dan? La respuesta es sencilla, los números sí dan porque nuestras condiciones laborales son paupérrimas, y son paupérrimas porque existe un convenio del sector, firmado por gente que dice supuestamente representar nuestros intereses, que permiten lo que sea. Por parte de SLTA se llevaba desde el año 2016 solicitando la inclusión en la mesa negociadora del convenio, recibiendo, tanto por parte de AECA como de los demás sindicatos, siempre la negativa por respuesta. El argumento esgrimado para impedir la entrada es que, a fecha de comienzo de la negociación, SLTA no estaba constituido como sindicato y que, una vez constituida, la mesa negociadora ya no se puede variar. Afirmación que es rotundamente falsa. Desde la dirección de algunas empresas se filtró que, por su parte, no habría problema para modificar la mesa negociadora, pero que eran los otros sindicatos los que no querían que SLTA tuviera presente. No se entiende, o sí, esta obsesión por dejar fuera del sindicato mayoritario del sector cuando la realidad de los datos es contundente, y así se desprende los datos del registro del Ministerio de Trabajo, que certifican que SLTA tiene más delegados que todos los demás sindicatos juntos, por lo que más del 50% de los trabajadores se han quedado sin voz ni voto en la redacción de este convenio. Gabinete de prensa SLTA.
Pasamos con otra noticia. Ogilvy crea la campaña de Navidad más tecnológica de Iberia. Madrid. Además de ser puerta de conexión con el mundo, la T4 de Madrid-Barajas es el principal punto de encuentro para todos aquellos que vuelvan a casa por Navidad en estas fechas. Durante estos días, en el aeropuerto de la capital se ven gestos de alegría e ilusión por reencontrarse con los más queridos, emociones que Iberia ha querido recoger y hacer más grandes en su última campaña. Teniendo en cuenta que no hay nada más grande que la Navidad, Ogilvy ha creado una felicitación gigante, la más grande del mundo, visible desde los aviones que aterrizan en Madrid en estas fechas. un hito emocional y tecnológico. Muy cerca de las pistas de aterrizaje se han colocado 2.500 pantallas LED que proyectan en tiempo real los mensajes de los usuarios que envían a través de www.navidadsiberia.com. El fin de esta acción es conseguir que las palabras más especiales del año tengan el tamaño de la emoción que contienen. La iniciativa supone también un reto a nivel de innovación. La instalación de pantalla ocupa 24.000 metros cuadrados junto a la T4 y ha requerido el uso de un avanzado sistema antideslumbramiento que hace posible ver los mensajes desde los aviones a 500 metros de altura. Además, el sistema está coordinado con las dos pistas de aterrizaje de la T4 y sincronizado con el tráfico aéreo del aeropuerto para que los usuarios puedan ver sus mensajes en la pantalla en tiempo real en función del número de vuelo. La campaña arrancó el 13 de diciembre y durará hasta el 2 de enero. Está disponible en los canales sociales de la compañía, donde también se puede ver el emotivo vídeo del lanzamiento.
Venezuela no cumple con los estándares de seguridad. La Administración Federal de Aviación, FAA, del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, Delta Oscar Tango, anunció la semana pasada que Venezuela no cumple con los estándares de seguridad de la Organización de Aviación Civil Internacional, la ICAO, bajo el Programa de Evaluación de Seguridad de Aviación Internacional, IASA. Y se le ha asignado una categoría de segunda clasificación. Una clasificación IASA de categoría 2 significa que el país carece de las leyes o regulaciones necesarias para supervisar a las compañías aéreas de acuerdo con los estándares internacionales mínimos o su autoridad de aviación civil, un organismo equivalente a la FAA para asuntos de seguridad de la aviación, es deficiente en una o más áreas, tales como experiencia técnica, personal capacitado, mantenimiento de registros, procedimientos de inspección o resolución de problemas de seguridad. En este momento no hay vuelos entre los Estados Unidos y Venezuela. La FAA ha determinado que Venezuela ya no cumple con los estándares internacionales de seguridad aérea. Recientemente, la FAA realizó una revisión exhaustiva basada en la información relacionada con la seguridad actualmente disponible y determinó que se requiere un cambio en la categoría IASA. Una clasificación de categoría 1 significa que la Autoridad de Aviación Civil del país cumple con los estándares de la ICAO. Con una clasificación IASA categoría 1, las compañías aéreas de un país pueden establecer un servicio a los Estados Unidos y llevar el código de las compañías estadounidenses. Para mantener una calificación de categoría 1, un país debe cumplir con los estándares de seguridad de la OACI, la Agencia Técnica de las Naciones Unidas para la Aviación, que establece estándares internacionales y prácticas recomendadas para operaciones y mantenimiento de aeronaves. La información de IASA se publica en nuestro sitio web.
Seguimos. Boeing suspende la producción del 737 MAX. Boeing ha decidido suspender la producción del Boeing 737 MAX hasta que se complete el cronograma para su certificación y retorno al servicio impuesto por la FAA y las autoridades reguladoras del resto de países. La medida parece lógica, ya que Boeing, pese a la crisis que obligó a paralizar las operaciones del Boeing 737 MAX a nivel mundial, ha seguido construyendo nuevos aviones y ahora hay aproximadamente 400 aviones almacenados, por lo que ha decidido priorizar la entrega de estos aviones y suspender temporalmente la producción en el programa 737. Con respecto a los trabajadores de la factoría de Renton, compuesta por 12.000 personas, Boeing se ha comprometido de momento a mantener sus trabajos. Algunos seguirán vinculados al programa 737 y otros serán asignados temporalmente a otros equipos de trabajo en Puget Sound. Aunque Boeing había estado esperando la aprobación para volar el MAX nuevamente para fin de año, la semana pasada la administración de la FAA, Steve Dixon, trasladó esa expectativa para el próximo año y le dijo al CEO de Boeing, Dennis Muilenburg, que aleje de las declaraciones públicas que sugieran lo contrario. Según la opinión del Seattle Times, que se ha convertido en la bestia negra de Boeing a través del periodista Dominic Gates, la declaración de la compañía dejó muchos detalles en respuesta, en particular sobre el impacto que va a tener esta medida en los proveedores. El destacado analista de la industria aeroespacial, Richard Abu Khalifa, del grupo TIL, señaló el lunes que la caída sostenida en el crecimiento del tráfico aéreo este año como otro factor que puede haber influido en la interrupción temporal de la producción 737.
CNMC rebaja un 1,44% las tarifas aeroportuarias de AENA para 2020. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Charlie November, Mike Charlie, ha aprobado la resolución de supervisión sobre las tarifas aeroportuarias aplicables por AENA en el ejercicio 2020, en la que determina una reducción global del 1,44% que entrará en vigor a partir del próximo mes de marzo. Esta rebaja es ligeramente mayor a la propuesta por el gestor aeroportuario, según ha informado el organismo presidido por José María Marín Quemada. Así, la diferencia entre la reducción calculada por la CNMC, el 1,44%, y la propuesta por AENA, 1,17%, radica en la modificación de dos factores. Por un lado, la estimación de tráfico de pasajeros realizada para 2020, 1,3% de crecimiento estimado por AENA en 2020 frente al 2,7% estimado por la CNMC. Y por otro, la modificación del índice de actualización de precios aplicado. La CNMC aprobó el 7 de diciembre un valor para el índice 0,8% frente al 1% aplicado por AENA. La reducción aprobada por la CNMC del 1,44% se distribuye entre los distintos servicios aeroportuarios, aterrizaje, pasajeros y seguridad, entre otros, de forma que se equilibren los costes y los ingresos de cada prestación patrimonial pública. En consecuencia, para el ejercicio 2020 se han aprobado los siguientes porcentajes: aterrizaje 2,7%, STA menos 1,5%, meteorología 5,7%, seguridad menos 3,5%, estacionamiento 4,7%, pasajeros menos 3,3%, servicios de PMR 5,5%, pasarelas menos 8,3%, handling 8,7%, catering 4,5% y combustibles 0,2%. La CNMC ha evaluado el proceso de consultas de las tarifas aeroportuarias llevado a cabo entre AENA y las aerolíneas y ha concluido que se han conseguido los procedimientos legales de transparencia y de consulta de acuerdo con la normativa. Además, ha determinado mejoras que deberían adoptarse en los sucesivos procedimientos y, en particular, la información que deben intercambiar los interesados durante los mismos. Durante el ejercicio de 2018, AENA registró un superávit en sus actividades reguladas de casi 260 millones de euros. Si eres spotter o simplemente te gusta la aviación y quieres unirte a una asociación seria de ámbito nacional, no dudes en unirte a Aerospotters Principado. Puedes contactarnos a través de Instagram en Aerospotters Principado o en Twitter en Aeroprincipado. ¿A qué esperas? Únete.
Fomento rectifica la retirada del helicóptero de Valencia. Valencia, España. Si algo funciona correctamente, no tiene sentido cambiarlo. Ese es el criterio que finalmente se ha impuesto y ha hecho que se rectifique a tiempo la intención de retirar el helicóptero de salvamento marítimo que presta un excelente servicio en la costa valenciana. Afortunadamente, ha imperado la lógica por delante de la política en este caso. Según informa el diario Las Provincias, la presión ejercida por las cofradías de pescadores y los clubes náuticos ha tenido premio. Salvamento Marítimo acaba de anunciar que frena su plan inicial de reducir el operativo del helicóptero de la base de Valencia, lo que se habría traducido en mayores tiempos de respuesta ante una emergencia. Así lo acaba de anunciar el director de SASEMAR, José Luis García, en una comparecencia en la sede de la Delegación de Gobierno en Valencia. En un primer momento, el organismo dependiente del Ministerio de Fomento había establecido el traslado de parte de los pilotos y de los rescatadores de Valencia a Palma de Mallorca, lo que habría alargado el tiempo de respuesta en una franja de 167 kilómetros de costa de la comunidad, lo que motivó que más de una veintena de cofradías de pescadores y clubes náuticos remitieran cartas contra una medida que entendían que podría ser contraproducente.
Pedido de 60 A220 de Air France KLM en plena crisis del Boeing 737 MAX Toulouse, Francia. El grupo Air France KLM ha confirmado su pedido de 60 aviones Airbus A220-300 para modernizar su flota de pasillo único. Estos aviones operarán con Air France. Nos alegra ver el apoyo de Air France al A220 como un gran paso hacia la optimización de las flotas de las aerolíneas tradicionales. El mayor pedido hasta la fecha del Airbus A220 por parte de un operador europeo dice mucho de los ambiciosos objetivos de sostenibilidad que se ha marcado Air France. El moderno y eficiente A220 de Airbus contribuirá a una significativa reducción en consumo de combustible y emisiones de CO2 comparado con aviones de generaciones anteriores, ha dicho Christian Schäder, Chief Commercial Officer de Airbus. Agradecemos a Air France la confianza depositada en Airbus y su inversión en nuestros aviones de la más avanzada tecnología. El A220, el único avión construido expresamente para el mercado de 100-150 plazas, ofrece una eficiencia significativa en consumo y en el confort de una cabina ancha en un aparato de pasillo único. El A220 compagina una aerodinámica de vanguardia, materiales avanzados y motores turbofan engranados Pratt & Whitney Papa Whisky 1500 Golf de última generación para ofrecer un consumo de combustible por plaza inferior a un 20% como mínimo al de aviones de generaciones anteriores. Ofrece además las prestaciones de aviones de pasillo único más grandes. Con una cartera de pedidos de 530 aviones a finales de noviembre de 2019, el A220 reúne todos los credenciales para hacerse con la mayor parte del mercado de aviones de 100 a 150 plazas, que se estima en 7.000 unidades a lo largo de los próximos 20 años.
Pasamos con otra noticia. Para la Unión Europea, una aerolínea responsable del daño causado por el derrame de un café. El desacreditado Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto este jueves, ante una solicitud de aclaración del Tribunal Supremo de Austria, la interpretación del concepto de accidente, con objeto de dilucidar si la compañía Niki Luftfahrt Golf Mike Bravo Hotel, declarada insolvente, es responsable del derramamiento de una taza de té caliente sobre un pasajero. El pasajero en cuestión reclama una compensación económica por parte de la aerolínea austriaca en el escaldo que sufrió cuando un vuelo de Palma de Mallorca a Viena, el café caliente que le sirvieron a su padre después de colocarlo en la bandeja de su mesa plegable, se volcó por razones desconocidas. La aerolínea sostiene que no es responsable de lo que ocurrió, ya que no fue un accidente en el sentido del convenio de Montreal, que rige la responsabilidad de las aerolíneas en caso de accidentes. La aerolínea argumentó que ese concepto requiere la materialización de un peligro típicamente asociado con el vuelo, una condición que no cumplió en el presente caso. No se pudo establecer si la taza de té se volcó debido a un defecto en la mesa de la bandeja plegable o debido a la vibración del avión. Según el Tribunal Europeo, el sentido corriente del concepto de accidente es el de un hecho imprevisto, perjudicial e involuntario. Además, el Tribunal observa en particular que el Convenio de Montreal tiene por objeto establecer un sistema de responsabilidad estricta para las compañías aéreas, manteniendo un equilibrio equitativo de intereses. El Tribunal Europeo ha respondido al Tribunal Supremo de Austria que el concepto de accidente abarca todas las situaciones que se producen a bordo de una aeronave, en las que un objeto utilizado para servir a los pasajeros ha causado lesiones corporales a un pasajero, sin que sea necesario examinar si esas situaciones se originan de un peligro típicamente asociado con la aviación.
16 años después, Turquía entregará restos de víctimas del Yak-42. Más de 16 años después del accidente del Yak-42, en el que murieron 62 militares que regresaban de Afganistán, las autoridades turcas se disponen a entregar a las españolas restos de las víctimas. El cónsul español en Ankara, Turquía, se trasladó ayer a Trabzon, el lugar donde se estrelló el avión el 26 de mayo de 2003, para asistir a la exhumación de un fémur que se remitirá al Instituto Anatómico Forense de Estambul, donde se han localizado 23 tarros con muestras de los cadáveres de las víctimas del siniestro. Una vez recibidos todos los restos, el agregado militar de la Embajada de España en Ankara se encargará de su traslado a España en valija diplomática custodiada. El Ministerio de Defensa ha comunicado el hallazgo a la juez María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, que ha reabierto el caso. Se espera que la juez ordene la realización de pruebas de ADN para identificar la afiliación de cada uno de los restos. El Instituto Anatómico Forense de Madrid ya ha comunicado que no tiene capacidad para realizar las pruebas, por lo que habrá que encargarlas a otro laboratorio. La entonces ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, aseguró en mayo de 2018 en el Congreso que las autoridades turcas habían hallado una extremidad que no se sabía a quién pertenecía y que habían enterrado por su cuenta y riesgo antes de que se procediera a la identificación de los cadáveres.
Nos pasamos con la última noticia para el día de hoy. Cerrado media hora el Albedro por alerta de seguridad. La Coruña, España. El intento de una pasajera de regresar al avión por una vía prohibida ha disparado en el mediodía de este jueves una alerta de seguridad en el aeropuerto de Albedro, en La Coruña, y ha obligado a cerrar durante media hora la sala de embarque y desembarque. Según la información que ha facilitado AENA a Europa Press, el suceso ocurrió sobre la 1:30 de este jueves, cuando una pasajera de un vuelo que acaba de aterrizar se percató tras los pasillos antirretorno de que se había olvidado una pertenencia en el interior del avión. En ese momento, aprovechando el flujo de salida, se introdujo por estos pasillos para regresar a la zona de embarque. Al hacer el paso en el sentido contrario, se activaron las alarmas de seguridad y la Guardia Civil tuvo que activar el protocolo y desalojar la sala de embarque. Una vez identificada la pasajera y aplicados los protocolos de seguridad, el aeropuerto ha vuelto a la normalidad. El cierre del área de embarque y desembarque, que se había prolongado durante media hora, ha afectado a dos vuelos que se encontraban en este proceso, informa AENA. Resumen de titulares.
Spotting, cuarto Open Day Night en Tenerife Norte.
Así son los nuevos drones Mike Quebec 9 Reaper del Ejército del Aire de España.
Ala y AZ se unen.
Primer avión eléctrico comercial del mundo.
Se firma el tercer convenio de helicópteros sin el visto bueno del sindicato mayoritario.
Ogilvy crea la campaña de Navidad más tecnológica de Iberia.
Venezuela no cumple con los estándares de seguridad.
Boeing suspende la producción del Boeing 737 MAX.
CNMC rebaja un 1,44% las tarifas aeroportuarias de AENA para 2020.
Fomento rectifica la retirada del helicóptero de Valencia.
pedido de 60 A220 de Air France KLM en plena crisis del Boeing 737 MAX.
Para la Unión Europea, una aerolínea responsable del daño causado por el derrame de un café.
16 años después, Turquía entregará los restos de víctimas del Yak-42.
Cerrado media hora el aeropuerto de Alvedro por alerta de seguridad. Señoras y señores, desgraciadamente hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Por nuestra parte, agradecerles su presencia y recordarles que nos vemos la próxima semana. Un cordial saludo.